Estamos junto al doctor Franco Lotito Catino. Él es magíster en administración de empresas, psicólogo, doctor en ciencias humanas. Tiene muchos títulos este doctor.
Y aunque usted no lo crea, soy profesor de alemán y literatura alemana también por la Pontificia Universidad Católica de Chile y con un posgrado en la Universidad de Friburgo en Alemania. ¿Qué le parece?
Y muy complicado el alemán, ¿no?
Bastante complicado, pero para el que le gusta y que se enamora de este idioma, la verdad es que uno hace todos los esfuerzos necesarios para manejar el idioma.
Tengo entendido que fue la única forma de conquistar a su señora, hablar en alemán, ¿no?
Bueno, sí, por ahí va
porque
la cosa.
Usted habló de amor, la dejó rebotando ahí. Yo creo que aquí en algún momento vamos a transparentar al doctor, que lo hemos escuchado obviamente hablando de cáncer, pero en estos últimos capítulos lo hemos sacado de ahí, nos hemos ido a la violencia, infantil, desde los párvulos, desde los niños, viendo cómo estas circunstancias son alimentadas, por ejemplo, con el alcoholismo.
Ajá, correcto.
Usted tiene una nota, una opinión con datos y todo lo demás, analizando la situación que se vive sobre el alto consumo de alcohol en los jóvenes.
Es cosa tremenda lo que está pasando con la juventud en términos de que el alcoholismo juvenil y la drogadicción ha tomado cifras que son espantosas. Si usted analiza los informes que entrega el Servicio Nacional de Consumo de Alcohol y Droga, la verdad es que estamos hablando de 400.000 jóvenes que toman en exceso. 400.000. De esos 400.000, se estima que alrededor de 200.000 ya son alcohólicos. Es decir, estamos hablando de un futuro poco esplendoroso.
Y lo mismo que hablamos de la violencia, cuando colocábamos el tema de que la gente asume que la violencia en un niño de párvulo, estoy hablando del jardín infantil, cuando habló de párvulo, como que no existiera, que son todavía guaguitas, como dicen algunos, pero hay que preocuparse ahí, en el momento en que los padres deben, si no tienen las herramientas, solicitarlas, ver un especialista, un doctor, como en el caso de usted, para decir, ¿sabe qué? Mi niño es un tipo golpeador, un niño abusador. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con el alcoholismo? Que la gente cuando habla de jóvenes, está pensando 17, 18 años. No. Estamos hablando de cifras que incluye a niños de básica.
¿Sabe usted que hay efectivamente niños con 8, 9 años que están ya ingiriendo, consumiendo alcohol? O sea, estamos hablando de niños que están en ¿cuánto? ¿Tercero básico? ¿Segundo básico? ¿Tercero básico? O sea, la cosa pinta realmente muy negativo para Chile si es que nadie se interesa por cambiar esta realidad. Y faltan acá en Chile políticas de Estado. No solamente políticas regionales, sino que políticas de Estado a nivel nacional. Y la verdad es que yo no veo que se haga mucho, que se haga prevención, que se efectivamente se martille todos los días con respecto a esta problemática en nuestro país, en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en las universidades. Mire, Valdivia, Puerto Montt y Osorno son tres ciudades que tienen muchos universitarios. Vea usted el descalabro que queda los días viernes, sábado y domingo.
Así, pero es que a veces nos engañamos. Pasa lo mismo y vuelvo otra vez al tema de que nosotros jugamos un poco con disfrazar las cosas. Porque, por ejemplo, cuando un niño es violento, es muy pequeñito, casi lo hallamos una gracia. Cuando responde con vocabulario soez y procaz, un niñito dice sus primeras insolencias, casi se lo celebramos.
Lo aplaudimos.
Vamos reforzando esa conducta. Y cuando un niño, a lo mejor, en una reunión, un papá, un familiar, le convida alcohol, una bebida alcohólica,
que también lo hace.
¿Cierto? Es casi una gracia contarlo. Entonces vamos reafirmando situaciones que son malas, que hay que cuestionarlas desde un principio.
Son conductas problemáticas y en ese sentido lo que se hace es reforzar una conducta problemática, lo cual es un error de forma y de fondo por parte de quienes son los principales referentes, los padres. Por lo tanto, de ahí parte, en realidad, los valores, ¿quién los entrega? No los entrega el colegio o la universidad, los deben entregar los padres en el hogar. Ahí es donde parte efectivamente estos principios de respeto, de disciplina, de esfuerzo, de voluntad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, usted tiene razón. Deberíamos poner atención ya en los niños que están en kinder, desde ahí, desde pequeñito. Parar esas conductas erradas, frenarlas, ponerles un coto. De otra forma, se corre el riesgo de que este niño se desbande, cosa que pasa. Yo recibo mi consulta, niños que han golpeado a la madre, que han golpeado al padre. O sea, le han dado un puñetazo directamente al mentón. Un cabro de 14 años, de 15 años que haga eso, es inaceptable.
Y por lo demás, hay una cosa que también vuelve a ser común esto, que nosotros podemos tener cualquier afección física. Y vamos y nos automedicamentamos, hablamos con el farmacéutico, pero cuando esto pasa arriba a lo moral, a lo ético, a lo psicológico, nos cuesta un mundo llegar a ese especialista. Estoy hablando de que muchas veces cuando cuando el niño tiene problema, se enfoca solamente en el niño. Y el papá hace como, resuélvemelo. Pero no pide él ayuda y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo esto, cómo lo ordeno, mi hijo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo soy parte de la solución? Porque cuando vemos un niño que golpea, cuando es muy pequeño, cuando vemos a un chico que está en básica, que está bebiendo, obviamente necesitamos ayuda a los papás también. No lo podemos resolver, nadie nos enseñó eso.
Justamente, y ese es un tema que de repente llama la atención. Es decir, los padres ven que tienen un problema y sin embargo, por razones de repente de sentirse discriminado o mal visto, no acuden al especialista, no acuden a las personas que efectivamente les pueden brindar la ayuda para resolver el problema que tienen en casa. Y ojo, en Chile se oculta, y usted lo dijo muy bien, se disfraza de repente muchas cosas. Se tratan de minimizar, de hacerlas como que no es tanto, hasta que el problema les estalla en la cara a los padres. Y ahí sí que efectivamente recién ahí comienzan un poco a reflexionar, a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero ya, y ahí le tengo una mala noticia, a veces puede ser demasiado tarde. Ya los cabros ya, mire, voy a usar una palabra un poco folclórica o no muy elegante, están maleados. Ya perdieron digamos, uno siempre dice hay que rayar la cancha. Bueno, ya se salieron de la cancha. Por lo tanto, ese punto de vista cuesta volver a enrielarlos. Ese es un problema.
Y lo otro es que los chicos deben entender en algún momento de que el mundo exterior, fuera de los padres, no va a seguir su requerimiento ni los va a entender. Entonces, claro, cuando ellos salen esto, tienen esta libertad, van a estudiar, por ejemplo, lo vemos en los universitarios, creen que el mundo va a funcionar en virtud de su problemática, de su historia de vida. No, la gente no lo va a hacer caso y ahí se vuelven uno inadaptado.
Justamente, de repente nos encontramos con las barreras. ¿Por qué? Porque estos chicos están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y han sido siempre complacidos. O sea, esta permisividad, cosa que el mundo real no va a ser así. Ya sea, digamos, en la universidad o también en el trabajo a posteriori. Por lo tanto, en ese aspecto sí hay que trabajar muchísimo. Por cuanto estamos hablando de que hay que colocar los límites a tiempo. Si no, ese joven se pierde. Piensa que todo el mundo va a reaccionar como los padres. Y eso no es así. Lamentablemente, el mundo real es muy duro. Incluso desde el punto de vista que de repente se puede encontrar con otro igual que va a responder con tanta o más violencia o con tanto o más rechazo que el que él está generando. Ese es un hecho.
Yo creo que el papel de todos nosotros, hemos cometido errores y yo me sumo a no enseñarle a mis hijos que las cosas todas tienen consecuencias, para bien y para mal. Y en ese sentido hay que hacer cuestionamientos propios. Tratar, está bien, es nuestro hijo. No estoy diciendo que uno salga hacia la rudeza, no es blanco y negro. Esto, no. Hay varios colores entre medio. Y ahí nos falta a nosotros.
Y mucho. Yo creo que ahí falta esta autocrítica, falta justamente esta introspección hacia adentro. Y yo vuelvo a insistir, de repente no podemos culpar al chico, no podemos culpar al niño, digamos, al adolescente, al preadolescente. La verdad es que yo, a ver, me cuesta hablar de culpabilidad, hablo de responsabilidad. Y nosotros, y usted lo dijo, no nos hacemos responsables de repente por las consecuencias de aquello que hacemos o dejamos de hacer. Y hablemos firme y fuerte, consecuencias y responsabilidad.
Eso pasa también en el lenguaje. Volvemos a decir que no hay que usar eufemismo. Si somos tan buenos papás y nos gusta contarle a nuestros amigos de las hazañas de nuestro hijo, ¿qué pasa cuando eso no son hazañas? ¿Qué hacemos? ¿La guardamos?
¿Se da cuenta? Esa pregunta se la hace mucha gente. Y el problema es que vienen a llorar en la consulta de uno. ¿Se da cuenta? Y ese es un problema que es reiterativo. Yo dije hace un rato atrás que de repente no, parece que no nos proyectáramos hacia el futuro. Estamos siempre centrados como en el presente. Bueno, es bueno centrarse en el presente, pero también hay que ver las proyecciones. O sea, ¿qué quiero yo de este niño, de este adolescente hacia futuro? ¿Quiero un cabro correcto? ¿Un cabro que efectivamente esté bien enrielado, con valores, con principios? ¿O quiero un semidelincuente? Es decir, yo no quiero generalizar que siempre vaya a ser así, pero de repente nos encontramos con que la gente reclama. Y este cabro mal educado, y este cabro que efectivamente no muestra respeto, y este cabro tan flojo, y este cabro decidioso. Bueno, la respuesta la encontramos en la boca de otros. Por lo tanto, el padre, digamos, recién ahí comienza a lo mejor a reflexionar, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué mi cabro me resultó con esta conducta? ¿Por qué se me desvió del camino? ¿Se da cuenta?
Es mejor prevenir que curar.
De todas maneras, ese es un dicho que parece tan simple y sin embargo tiene una sabiduría enorme.
Y lo otro es entender que a veces nos toca el premiado.
Además, siempre creemos que es el hijo del otro, la hija del otro, el que está haciendo las maldades, el que está ingiriendo alcohol, el que está sobrepasando los límites. Y ese es un error también fatal que conocemos. Me gustaría saber dónde están los padres de esos 400.000 niños y jóvenes que están tomando alcohol en exceso. Me gustaría saber. Son 400.000 niños. Estamos hablando de un montón de cabros, jóvenes, niños que de repente se están perdiendo.
Una pregunta que dejamos puesta para todos nosotros los que somos papás. Doctor Franco Lotito, como siempre, agradecido de conversar con nosotros.
No, un agrado estar acá con usted, don Cristian, y compartir estas reflexiones.